Romanos 15. Ya merito terminamos Romanos. Romanos 15. Romanos tiene 16 capítulos. Ya vamos muy cerquitas del final. Y espero de que les ha estado ayudando a esta lenta exposición. No es nada corta, ha sido lenta. Espero que Dios esté obrando en sus vidas y que Dios vaya madurándolos en la fe con esta constante dieta de que hemos tenido ya por buen tiempo en Romanos 15. Y vamos a dar lectura de Romanos 15 del 1 al 6, y esta es la palabra del Dios vivo. Y mire lo que dice, déjeme se la leo. Así que nosotros, que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tus palabras, por tus escrituras que tenemos a nuestra disposición, y pedimos, Señor, que bajo el poder de tu Espíritu Santo venga, Señor, y me des gracia a mí a poder explicarla, y que nos des, Señor, gracia para poder escucharla y poder mirarla, Señor, que tú abras nuestros oídos y nuestros ojos para poder mirar lo que tu palabra tiene para nosotros en esta tarde. Pido, Señor, que tú nos acompañes. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. A veces nosotros, los cristianos modernos, tenemos las tendencias de pensar de que los primeros 39 libros pertenecen al pueblo de Israel. O sea, a los judíos. Queremos hacer la Biblia. Nunca ha admirado de que en los 90s, en los 2000, eran muy populares el Nuevo Testamento, Nuevo Testamentitos. Pues la Biblia no es en sí dos libros, es un solo libro, y nosotros en veces queremos dividirla y decir, no, 39 libros fueron para la gente del Antiguo Pacto, y los 27 libros ya que fueron agregados atrás por el Espíritu Santo, esos son para nosotros. Los últimos 27 libros son para la iglesia, la nueva entidad. Para ellos son dedicados estos libros. No tienen nada que ver para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos esa tendencia, y le voy a decir, esa tendencia es una tendencia equivocada, equivocada. La Biblia es Dios hablando, tenemos el volumen de todo lo que Dios habló, es un solo libro. Lo podemos mirar en sí, los pactos de que Dios en sí, de Adán a Cristo, fue algo donde Dios trabajó con pactos preparando a la entrada a Cristo. Y sí, después del último Adán empiezan los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento, pero no es algo bueno dividir la Biblia, porque Pablo nos va a decir aquí, todo lo que fue escrito ¿para qué? Para nuestra edificación, nuestra, o sea, para instruirnos a nosotros. Hay errores teológicos que dicen la iglesia es una nueva entidad que nunca fue prevista en el Antiguo Testamento. O sea, el reino de Dios era para los judíos lo rechazaron, y Dios empezó una nueva entidad que nunca se vio en el Antiguo Testamento. Y dicen, no, pues, esta nueva entidad que es la iglesia de Cristo, de gentiles, Esta nueva entidad, conocida como la iglesia, en sí es algo nuevo y para ellos son el Nuevo Testamento. Pero todos estamos esperando de que Dios reinicie otra vez la profecía. Tiene que sacar Dios a la iglesia, raptarla, para empezar otra vez con el Antiguo Testamento. Ese es un error teológico. La Biblia no habla de que la iglesia tiene que ser raptada. La Biblia es el pueblo de Dios, la congregación de Dios, el olivo de Dios, la nación de Dios por las edades. Empezó distinta al principio, pero así como un bebé empieza distinto, chiquito, no sabiendo nada y empieza a madurar, a convertirse en un hombre, es la misma persona, en diferente cuerpo en sí, porque ha crecido, ha madurado, ha cambiado ciertas cosas, le ha engrosado la voz, ya tiene más conocimiento, ya puede estar allá solo. Un bebé no tiene eso. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios empezó desde el primer libro de la Biblia. Pablo no mira distinciones entre los pactos. Pablo, los apóstoles no miran distinciones entre, no, eso era para aquellos, esto es para los otros. Eso no existe en la Escritura. Nosotros no podemos hacer un ídolo de la nación de Israel. Y muchos cristianos hacen un ídolo de la nación de Israel. La Biblia no se trata del pueblo de Israel. ¿Sabe de quién se trata la Escritura? De Cristo Jesús. No se trata de un pueblo, aunque Dios usó un pueblo para a través de ese pueblo traer esa línea, de esa línea mesiánica de donde algún día iba a surgir el Mesías. Y usó un pueblo, usó una nación, usó una familia, usó un nombre. Y sí, pero no se trata de esa nación, se trata de Jesús. Entonces, yo me atrevería a decir de que los primeros 39 libros es una larga introducción y la gran preparación a la venida del último Adán. ¿Empezó con quién? ¿Con Adán? Pues esa es la preparación de que Dios profetizó, donde Dios prometió de que iba a venir uno que iba a pegarle a la serpiente en la cabeza. Desde el primer evangelio es una gran preparación para que entendamos. Es como cuando usted mira una película. Cuando usted mira una película, por ejemplo, la serie a mí que me gusta mucho, The Lord of the Rings, empieza mostrando cosas y si uno empieza a mirarla a la mitad, no le entiende de qué se está hablando y de ese anillo y qué es lo que está pasando con diferentes grupos de personajes que salen ahí. Pues Dios hizo una gran introducción para que viniera Cristo. El primer Adán empezó al principio, el último Adán llega aquí en este nuevo pacto que era tan anticipado para todo el mundo. Los últimos 27 libros son la explicación de lo que Dios alcanzó en la cruz para este nuevo pacto, el pacto eterno. No piense que el Antiguo Testamento es una colección de libros sin importancia, escritos para otro pueblo. No, el Antiguo Testamento es una colección de libros cristianos, porque se tratan de Cristo. Tenemos una sola Biblia, no tenemos dos Biblias. Sí, la dividimos en dos testamentos, pero es una palabra de Dios hablando, y podemos aprender mucho de ella. Así como Pablo le dice a Timoteo, ¿se acuerda esa en 2 Timoteo que Pablo le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús? Pablo le está diciendo, tú conoces las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento, Tú lo conoces y ello te puede traer a salvación mediante fe en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo cuando Pablo estaba en sus obras misioneras. Todavía no se había colectado todo, pero ya se estaba escribiendo. Timoteo, él miraba las cartas de Pablo y él todavía no las miraba así de que eran parte de eso nuevo. Pablo le está mostrando eso de entonces puede traerte fe a Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. O sea, el Antiguo Testamento, de a eso Pablo se está refiriendo cuando le dice eso. Debemos mirar de que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, aquello nos da sabiduría y nos lleva a más fe en Cristo Jesús. Porque podemos decir, el Antiguo Testamento es promesa, el Nuevo Testamento es cumplimiento y nos lleva a fe, no importa cómo lo miremos. Necesitamos tener un filtro cuando miramos la Escritura, un filtro cristocéntrico. Tenemos que tener un filtro de promesa y cumplimiento. Ahora bien, hay que considerar lo que tenemos aquí, aquí en Romanos 15, del 3 al 4. Mira lo que dice. Pues ni un Cristo se agradó a sí mismo. Como está escrito, Pablo cita lo que miramos la semana pasada al Salmo 69 y dice, los vituperios de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Y mire lo que dice en el versículo 4, porque todo, aquí Pablo parece que es interesante porque pareciera que él está defendiendo por qué le está usando el Salmo 69. Y como les dije la semana pasada, es interesante cómo Pablo usa el Salmo 69. Porque el odio que le tenían a Dios cayó sobre Cristo. Así lo está usando Pablo. Y aquí está diciendo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. O sea, Pablo está defendiendo. O sea, yo diría que Pablo no se está enseñando. Nos está dando la clave de cómo podemos nosotros interpretar el Antiguo Testamento, toda la Escritura. Esa interpretación apostólica que Pablo usa, y Pedro usa, y Juan usa, porque recuerde, si usted lee el Nuevo Testamento, y si la lee más en la Biblia de las Américas, si usted mira que todas están en mayúsculas, es una cita del Antiguo Testamento que el apóstol está citando. Pues es como, por ejemplo, piénselo de esta manera, nunca ha jugado un juego donde le reproducen una melodía y usted tiene que saber cuál es la canción, pues los apóstoles en sí están haciendo eso. Te están reproduciendo una melodía y eso debe recordarte, oh, está citando el Salmo tal, y el Salmo tal dice esto, ¡fum! Por eso leemos todos los Salmos y todas las citas del Antiguo Testamento, no solamente leemos la partecita, el apóstol no tiene suficiente papel para escribir todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, te da una pista, ve, mira, allá se está cumpliendo lo que yo te estoy explicando aquí. Entonces, Pablo está mirando el Antiguo Testamento y lo está mirando a través de un lente de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue el mismo el que dijo eso. ¿Se acuerda cuando Jesús, después de su resurrección, iba al camino de Emaús, unos hombres y se les acercó? Y estos hombres, Jesús les dice, ¿y por qué lloran? Oh, pues porque aquel que pensábamos que era el Mesías, lo acaban de matar. ¿Y a poco tú no sabes de todo lo que pasó? Sí, fueron noticias por todos lados y Jesús, en cierta manera, estaba ocultándose de ellos, pero Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara a su gloria. Y lo dice que Jesús empezó por Moisés, por el Pentateuco, por los cinco libros de la ley, el Torá, comenzó con Moisés y continuando con los profetas, les explicó lo referente a él en toda la Escritura. Pues Pablo así es como mira Toda la escritura apunta a Cristo y toda la escritura es útil para nosotros, nos da algo, nos produce fe, nos da consuelo. Y nosotros necesitamos todas esas cosas. Debemos de mirar a Jesús en toda la escritura. Algún día voy a predicar un libro del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, ¿sabe qué? Está repleto de sombras, de tipos, de ejemplos. ¿Sabe cuál libro del Antiguo Testamento es mi favorito? Libro de Isaías. Isaías lee como un evangelio. Los padres de la iglesia le dicen a Isaías el quinto evangelio, porque habla acerca de lo que Jesús iba a venir a hacer 700 años antes. El Antiguo Testamento está lleno, como por ejemplo, miren, solamente mirando los primeros dos libros de la Escritura, la simiente prometida, ahí está un ejemplo de Jesús, la maldición de espinos y albrojos, ahí está algo apuntando a Jesús, las vestimentas hechas para Adán y Eva de animales, ahí está apuntando a Jesús, Noé y el arca apuntaban a ese que algún día iba a traer redención, la torre de Babel apunta a lo que en Pentecostés pasó, a través del Espíritu Santo, Melquisedec y Abraham apuntan a Jesús, Abraham apunta a Jesús, Abraham sacrificando a su hijo Isaac apunta a Jesús, la escalera que miró Jacob en el sueño que descendía del cielo apunta a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Tú vas a mirar esa escalera de ángeles descendiendo, ascendiendo sobre el Hijo del Hombre, apunta a Jesús, Jacob y el ángel apuntan a Jesús, José y Jesús apuntan, apunta a Jesús, Moisés apunta a Jesús, la Pascua, los primogénitos apunta a Jesús, el exilio de Egipto apunta a Jesús, la piedra de agua que los sigue por 40 años apunta a Jesús, el maná, el ¿qué es eso? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es eso? Apunta a Jesús. El tabernáculo apunta a Jesús. El sacerdocio apunta a Jesús. Los sacrificios apuntan a Jesús. Las purificaciones apuntan a Jesús. Las ofrendas voluntarias y ofrendas por el pecado apuntan a Jesús. Las fiestas apuntan a Jesús. Los sábados apuntan a Jesús. Los días santificados apuntan a Jesús. Jesús y Aarón, todo apunta a Cristo Jesús. El tabernáculo, el templo, el reinado, todo apunta a Cristo Jesús. Todo eso fue escrito para nosotros. Pablo no dice eso fue escrito para ellos. Y yo les estoy escribiendo el Nuevo Testamento. Pablo no dice eso. Jesús está en toda la Escritura. Y tenemos que mirarlo ahí en toda la Escritura. Pero no solo eso. Pablo nos va a dar cuatro beneficios en tener la Escritura disponible y mirar la Escritura disponible en el Antiguo Pacto. Porque Pablo dice, para nuestra enseñanza se escribió. Para nuestra enseñanza nos enseña algo, nos muestra algo. Nos muestra el plan que Dios tenía desde el principio y ese plan se fue desarrollando, tomando más ciencia, más conocimiento. Y Dios, ¿cómo empezó a obrar? Empezó con Noé, empieza como un nuevo mundo, empieza este nuevo mundo a querer llegar a Dios. Y Dios dice, no, yo voy a llegar a ustedes, ustedes no van a llegar a mí. Y lo empieza Dios sacando a un hombre pagano. Y empieza con Abraham y empieza a través del primer hijo de Abraham y luego se dirige al segundo hijo de Abraham, al nieto de Abraham, primer hijo de Isaac, y luego pues, se va a Jacob y a través de Jacob salen 12 y de 12 promete Dios ya que a través de uno iba a venir la paz y se crece una nación grande, se van a ser esclavos, Dios los saca de ahí, los salva, los bautiza. Los saca, les da su palabra, les da lo que tienen que hacer y les da sacrificios para mostrarles a ellos la fe y la gracia que ellos tienen. O sea, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en el Antiguo Testamento. Todo se está cumpliendo aquí. Es Cristo Jesús en quien se está mirando. Y cada vez que usted mira en el Antiguo Testamento que el ángel de Jehová y el ángel de Jehová es algo físico de la persona de Cristo que algún día iba a ser, no solamente mostrándose al pueblo como el ángel de Jehová, sino como Dios Todopoderoso hecho carne para salvar a su pueblo. Ahora, como nosotros que estamos en Cristo Jesús, que somos el Israel de Dios, como Pablo ya nos los ha mostrado, ramas del olivo de Dios, como Romanos 11 nos dice, las Escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestro aprendizaje también. Para nuestro aprendizaje. Este no es el único lugar donde Pablo dice el mismo argumento. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Ahí adelantito de Romanos, Primera de Corintios 10, y Pablo ahí usa el mismo ejemplo. Lo usa por diferentes razones, porque les está mostrando de que hey, solamente porque andas, eres parte de la iglesia y convives con la iglesia, no quiere decir que eres cristiano. Pablo lo usa distinto, pero mire lo que les dice. Vamos a leer Primera de Corintios 10, del 1 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Porque no quiero que ignoréis, hermano. O sea, Pablo les está diciendo, hey, no solamente porque ustedes están en la iglesia y parecen cristianos, no quiere decir que ustedes son cristianos. Miren el ejemplo de Israel. No ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados y en la nube y en el mar. O sea, todos entraron, todos los que salieron de Israel, de Egipto, entraron bajo Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, una roca que los seguía, los siguió por 40 años y ellos ni cuenta le dieron. Y esta fue cuando Moisés ya no aguantaba este pueblo, donde Dios le dice, háblale a la piedra que siempre sale agua, háblale. Y Moisés, pobrecito, pues también imagínese tener 2 millones de rebeldes. Pues este agarró la vara y Dios le dijo, háblale. Y Moisés dijo, oh sí, paz, paz. Y Dios dijo, no, me estás pegando a mí. Por eso no vas a entrar a la tierra prometida, pobre Moisés. Pero fue todo, era Cristo el que estaba ahí. Sin embargo, dice ahí en 1 Corintios 10:5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. O sea, Pablo les está mostrando, el pueblo de Israel, todos eran pueblo, pero había muy pocos creyentes. Entonces, no solamente porque eres parte de la comunidad de la fe quiere decir que eres cristiano. No, eso no es cierto. Por ejemplo, niños, como por ejemplo ese niño ahí. No solamente porque vienes a la iglesia o porque tienes papás cristianos quiere decir que tú eres cristiano. Eso no lo quiere decir. No nos engañemos. Solo porque somos partícipes de las bendiciones dentro del pueblo de Dios no quiere decir que somos parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Estos israelitas a los que Pablo se está refiriendo aquí, y ahorita voy a llegar al punto en lo que quiero llegar, pero les está diciendo, tuvieron un montón de privilegios. Aprendan de los privilegios que tuvieron. Pero esos privilegios no cambiaron su corazón ni les garantizaron entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque de 2 millones de israelitas que salieron de Egipto, 2 entraron. 2. Se murió toda la generación de 20 años para arriba que no quisieron entrar cuando Dios les dijo que entraran. ¿Y sabe qué? Se me hace interesante, usted lee el libro de Josué, y el libro de Josué, todas las naciones a las que iban a conquistar, estaban esperando por 40 años de que llegaran y los conquistaran. Duraron 40 años con miedo, tenían miedo por 40 años porque Dios les dijo, vayan, no podemos entrar, hay un montón de gigantes, un montón de gente fuerte, no vamos a entrar. Y Dios les dijo, por su incredulidad, no entran. Y los únicos que van a entrar son estos dos buenos, dos espías que me creyeron. Y ni Moisés entró, ni Aarón entró, nadie entró, solamente 2. Entonces, Estas cosas, dice Pablo ahí en el versículo 6, aquí de Corintios 10, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahí está el punto que quiero llegar. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, podemos aprender del Antiguo Testamento, podemos mirar al libro al pueblo de Israel y decir, yo no debo ser tan desobediente como el pueblo de Israel. Aprendemos de que los logros maravillosos en Cristo se cumplieron. Se cumple la función de que tuvo Israel. Miramos las tristes fallas, pero aprendemos lo que Dios estaba haciendo a través de las edades. Dice el 7, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí está citando el Antiguo Testamento. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. O sea, las naciones quisieron que se mezclaran. Y Dios dijo, no, ni provoquemos al Señor como unos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y mira lo que dice el 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Todo eso que pasó, tú debes de aprender de ello. ¿De qué? De que Dios es fiel y que si tú eres infiel, Dios te corrige. Dios te corrige para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Sobre quién ha llegado el fin de los siglos? Ahí está algo interesante. Uno dice, no, el fin de los siglos es hasta el final. Pues nosotros hemos estado al fin de los siglos desde que Pablo está diciendo estas palabras. O sea, los últimos días no son los últimos días del futuro. Cuando un profeta que sale en la tele le dice, ya estamos en los últimos días. Hemos estado en los últimos días desde que el escritor de Hebreo dice, y en estos últimos días Dios ha hablado por su Hijo. O Pablo dice, en los últimos días está hablando, diciéndole a Timoteo lo que iba a mirar Timoteo. No lo que íbamos a mirar nosotros 2,000 años después. Estamos en los últimos días desde que Cristo ascendió a gloria. Este siglo nuevo, este nuevo pacto ha cambiado muchas cosas y debemos de aprender de lo que pasó en el otro. Son buenos ejemplos y hay muchos malos ejemplos también y debemos de aprender de ambos. Porque mire lo que dice Pablo aquí en Romanos 15:4. Dice, a fin, o sea, déjese lo leo, Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La Escritura nos da paciencia y nos da consuelo. Necesitamos nosotros paciencia, porque queremos que las cosas sean ya. Queremos que Cristo regrese ya. Queremos de que yo llegar a mi madurez ya. Todo lo queremos instantáneo, y más nosotros que vivimos en el siglo XXI, todo queremos instantáneo. Si vamos a McDonald's y no nos dan una hamburguesa en 5 minutos, ¿qué pasa? Ya queremos derrumbar al McDonald's, como que es fast food. O sea, todo ya lo queremos al instante. Nosotros necesitamos paciencia. Y Pablo ha estado hablando de tener paciencia con tus hermanos y dar consuelo. Y en las Escrituras encontramos esas dos cosas, paciencia y consuelo. Y esas dos producen en nosotros esperanza. Nosotros necesitamos esperanza para el futuro. Y esa esperanza solamente la tomamos de la Escritura. Tú no puedes ir con un psicólogo a agarrar esperanza para el futuro. Tú no puedes mirar a la Ouija para esperanza para el futuro. Tú no puedes andar allá con medios y brujas mirando el futuro. La esperanza tuya la miras en la Escritura. Ahí vas a encontrar paciencia de que no todo se hace al instante. Imagínese Moisés. ¿Sabe cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo mandó a Egipto? 80 años. Ahorita ya la gente de 80 años ya dice, ya estoy ya. Moisés es cuando empezó el evangelio, su ministerio, a los 80 años. Dios es paciente. Miramos cómo Dios dura muchas veces años para traer las cosas a cabo. Jesús vino 2000 años después de que Dios llamó a Abraham. Duró un montón de tiempo. Ahí podemos mirar paciencia, pero también podemos encontrar consuelo de que Dios es fiel. Y eso produce en nosotros, ¿qué? Esperanza de que Dios es fiel. Han sido 2000 años desde Cristo murió. Yo soy de la opinión de que todavía faltan muchos más de miles de años para que Cristo venga. Esa es mi opinión. Yo sé que todo el mundo dice, en mi generación va a venir Cristo, pero ¿sabe cuántas generaciones han dicho lo mismo? Como 40. Y no ha venido Cristo. Yo soy de la opinión de que la tierra va a ser llena de la gloria de Jehová. ¿Ok? Soy optimista en que Dios va a traer a cabo, en que Él va a salvar a muchos y va a tener misericordia a millares. Esa es mi opinión, ¿ok? Entonces, si usted tiene diferente opinión y usted piensa que Cristo va a venir en, oh, ahora ya pusieron una fecha nueva, ahora es en el 2028, porque una generación ya no son 40 años, ya son 80 años, y va a venir en septiembre del 2028, ¿ok? Puras mentiras, y esos vatos, en lugar de retractarse y olvidarse en el olvido, nomás cambian los números y vuelven otra vez con la misma tontera. No, la palabra de Dios no es para darnos citas y para darnos fechas. La palabra de Dios es para darnos, ¿qué? Paciencia y darnos esperanza y consuelo. No es para que tú andes diciendo, pues, ¿cuándo va a venir Cristo? Ya, hay también en el internet, usted puede ir a buscar a ver cuándo más o menos va a venir el rato de la iglesia, aunque yo no creo en el rato de la iglesia. Pero hay una cita donde puede usted mirar de cuándo va a venir el rato de la iglesia, más o menos, mirando los tiempos. No, para eso no la Escritura. La Escritura es para darnos consuelo. ¿Consuelo en qué? ¿De que se va a hacer un relajo al final? No, consuelo en de que pase lo que pase, Dios es fiel. Pase lo que pase, caiga Estados Unidos en 50 años y empiece una nueva nación, pase lo que pase, Dios es fiel. Caiga el Medio Oriente, caiga Europa, China, se haga en todo el mundo, pase lo que pase. El consuelo es de que la Escritura nos da consuelo, de que Dios es fiel. Pase lo que pase, recuerde, Dios es fiel en todo, y Dios es rey de todo. Y si las cosas se ponen mejor, Dios es fiel. Si las cosas no cambian, Dios es fiel. La única esperanza que tú y yo podemos tener es en las Escrituras, y no buscar gente, profetas, que dicen puras tonteras, y aun cuando están equivocados, no tienen la humildad en decir, me equivoqué. Alguien que no tiene la humildad en decir, me equivoqué en la fecha que di. Oh, eran 40 años. Sí, cuando en 1942, cuando Israel se hizo una nación, eran 40 años ahí entonces, y luego le agrega 7 años, y luego después, no, 3 años y medio, y es cuando va a venir Cristo en 1888, y, oh, eso no pasó. Nunca se retractaron los mentirosos, hicieron un montón de dinero, pero nunca se retractaron. La palabra de Dios no es para darnos eso. Es para hacer una bendición, para darnos consuelo, para darnos paciencia, para darnos esperanza de que Dios es fiel y nuestra esperanza está en Él, pase lo que pase, y al final te va a gustar. Como mucha gente dice, pase como pase, al final ni te vas a acordar. Te va a gustar. Te va a gustar. Y yo puedo hablar de un montón de cosas de esas, pero ya no voy a decir nada, ya nada más. Porque... Entonces, ¿tú quieres esperanza? Lee la Escritura. Léela. El Antiguo Testamento, busca a Cristo ahí, ahí lo vas a encontrar. Está en cada hoja. Si yo te diera un estudio de simbolismo del Antiguo Testamento en Cristo, sería un estudio muy largo. Si tomáramos libro por libro por libro y miráramos los símbolos de Cristo, ahí los patrones de Cristo, las sombras de Cristo, está ahí, tú debes de mirar. ¿Y sabe qué? Tiene usted la Biblia a su disposición. Hace 500 años la congregación no sabía leer porque no había Biblias. No había la invención de la imprenta. No había el internet en aquel entonces. La gente no necesitaba leer porque no había libros. Tú ya tienes la Biblia en tu celular y no la lees. Déjame se lo digo otra vez. Tú tienes tu Biblia en tu celular y no la lees. Y el celular hasta el baño te lo llevas. Dígame que no. Dígame que no. No tenemos excusa. No tenemos. ¿Tú quieres consuelo? Búscala en la Escritura. Y mire lo que Pablo dice en el 5. Y el Dios de paciencia y de consuelo. Dios es Dios de paciencia y de consuelo. Al Dios que miramos en la Escritura es un Dios paciente. ¿Cuánto no soportó Dios el pecado? ¿Sabes qué me se me hace a mí interesante? Dios llama a Abraham y ¿sabe qué le dice? En 400 años te lo voy a cumplir. ¿Te voy a cumplir esto? De esta nación de la que te estoy diciendo, en 450 años. ¿Sabes por qué? Porque el pecado de los cananeos tiene que llegar a su cumplimiento. Y uno dice, ¿400 años? Eso es mucho tiempo. Y Dios dice, tiene que llenarse. Tiene que llenarse ese pecado para que después regrese esta nación que yo voy a hacer a través de ti, Abraham, y ellos van a venir a conquistar esta nación y van a ser mi utensilio de juicio para estos que se les va a acabar algún día su pecado. Dios es un Dios paciente. Usted mira la paciencia que Dios tuvo con el pueblo de Israel, mandándoles y mandándoles profetas y profetas y profetas para que se arrepintieran. Y no, Dios es un Dios paciente, el Dios de paciencia y el Dios de consuelo. Después de que Dios les predijo tantas veces de la destrucción, siempre que les predice la destrucción, les da un consuelo. Pero no los voy a destruir a todos, siempre los profetas dicen. Voy a destruir a la gran mayoría, pero voy a dejar un remanente, y ese remanente es el que va a traer esa línea de mi hijo. A través de ese remanente que va a regresar otra vez después de la destrucción. Dios es un Dios de consuelo. Lo miramos en la Escritura. Dios aguantó mucho el pecado, mucho la desobediencia, mucho la impetud de sus siervos y la incredulidad de sus hijos. Y Dios hizo todo lo posible para no solamente darles ira, sino darles consuelo. Y ese consuelo lo encontramos en Cristo Jesús. Lea la Biblia. Si llega a las genealogías están ahí para algo. Hay ciertos lugares donde llega las genealogías y ya hay uno y dice, ay no, pues ya no puedo leer un montón de gente que quién sabe qué, y que tantos de esta tribu y tantos de esta tribu. Esas genealogías, a través de ahí viene la línea, el linaje de Cristo Jesús. Por ahí viene, de eso se trata, de que Dios fue fiel y que Dios estableció, y aun cuando Dios los mandó a exilio, hay otras genealogías que regresaron para atrás, no regresaron todos, regresaron muy poquitos, pero a través de ahí viene la genealogía de Cristo Jesús, y no solamente se trata de puros judíos, también se cuelan un montón de gentiles. Encontramos todo eso en las Escrituras. Porque Dios es un Dios de paciencia, un Dios de consuelo. Y Pablo dice, este mismo Dios que tiene este plan, que tú lo puedes mirar en la Escritura, este mismo Dios os conceda tener el mismo sentir los unos para los otros. Este mismo Dios. A Pablo le importa mucho la razón de por qué enseña tanto la libertad cristiana, más que cualquier otro asunto para la iglesia. La razón es de que la unión, Pablo no mira las cosas desordenadas, como él no mira los testamentos desordenados, la Biblia desordenada. Pablo quiere todo, siempre preservar la unión. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo, pero también las Escrituras las está uniendo a las palabras que él está escribiendo. Y aún Pablo, cuando Pedro habla en su segunda carta, les dice, hey, hay cosas en Pablo que son difíciles de entender, pero él está escribiendo palabra de Dios como los antiguos profetas. Pablo, estaba escribiendo eso. Y Pablo aquí nos está mostrando, quiero que ustedes tengan ese mismo sentir, ese mismo Dios que ha obrado en el pasado, que los una. Que los una, porque la iglesia de Cristo no es una iglesia dividida. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo dividido. ¿Sabe qué es lo único donde sí puedo decir la iglesia de Cristo en cierta manera tiene que adorar distintamente? Cuando hay diferentes idiomas. Cuando la gente no puede entender. Pues ahí sí, vamos a tener diferentes servicios, porque uno va a ser en español, otro va a ser en inglés, otro va a ser en alemán. No se entienden si los mezclamos, pero ¿sabe qué? Aparte de ahí, no debe de haber esa división. Es una sola iglesia. Y lo primordial que Pablo quiere es de que nosotros sintamos esto, la paciencia, el consuelo de este Dios de paciencia, de consuelo. Que nosotros también mostremos eso. Eso es lo primordial. Que tengamos el mismo sentir, que Dios nos conceda ese mismo sentir. Entonces debemos de orarle a Dios, pedirle a Él, depender en Él, de que nosotros siempre mantengamos el mismo sentir entre hermanos. Entre hermanos. Y no andarnos peleando por cosas que no son dignas de andarnos peleando. ¿Sí me entiende? La unión es lo que Pablo está detrás de todo. La unión. En oración, le pedimos a Dios que Él nos dé esto, que nos conceda esto, que Él nos conceda el mismo sentir los unos con los otros, que seamos más considerados los unos con los otros, que nos tratemos a todos igual, o aún más importante, el uno que el otro, más que mirar al hermano más importante que uno, que nos preocupemos por los demás. Esto es verdadera armonía, esto es verdadero amor, esto es verdadera unidad que Pablo está luchando tanto tiempo ya en establecer. No es la libertad cristiana, como les digo, la libertad cristiana solamente fue para mostrar las diferencias que tenemos en cosas que no son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a eso le quiere llegar Pablo, el versículo 6, ahí de Romanos 15, para que unánimes, ahí está, para que unánimes a una sola voz, o sea, en un mismo sentir y una sola voz, glorifiquéis a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es absolutamente genial como Pablo teje estas dos cosas. De entre gente de cada tribu, nación, lengua, pueblo, costumbres, tradiciones, escrúpulos, diferencias, puntos de vista distintos, lenguajes, heredades, cosas no esenciales. Dios no crea reglas. Dios crea principios para seguir, para que nos aceptemos, para que no nos andemos juzgando, para que nos toleremos, para que a fin de todo eso, en estas cosas, exista una unidad. No estamos hablando de unidad doctrinal, ¿ok? Estamos hablando de unidad en estas cosas, poniéndolas a un lado. Lo doctrinal ya se nos enseñó en esta carta. Somos salvos, justificados por fe, en Cristo solo, por sola gracia, para la sola gloria de Dios. Eso ya se nos enseñó en Romanos. No estamos hablando de lo doctrinal, estamos hablando de esto, en que son cosas secundarias o terciarias, o que ni siquiera tienen que traerse a ser tan importantes. En esas cosas tenemos que buscar la unidad, porque ya la unidad que es esencial, que es Cristo, ya esta carta no lo ha mostrado. Aquí está hablando de desacuerdos, en que Pablo quiere unificar la iglesia. Son desacuerdos de cosas indiferentes, de cosas de diferentes opiniones, en donde no hay una ordenanza clara de Dios, una ordenanza uniforme de parte de Dios en su palabra. Dios ya nos instruyó cómo debemos conducirnos en cuanto a estas cosas. ¿Para qué? Para que con una sola voz, para que adoremos a Dios teniendo diferencias. No teniendo diferencias doctrinales, porque ya este libro ya nos ha hecho muy claro. Somos salvos, justificados en Cristo Jesús. Por la sola fe, por la sola gracia de Dios, ya no hay condenación al que está unido a Cristo Jesús. Eso, de eso no se está hablando. Se está hablando de esas cositas que siempre nos gusta sacar, de que eso no me gusta, de que eso sí me gusta, de que no tengo problema con eso, que yo sí tengo problema con eso, no, que esa comida no me gusta, no, que esto, y no nos vamos a dividir por eso. Pablo quiere que a una sola voz, o sea, que cuando nos juntemos a adorar a Dios, con una sola voz lo hagamos, con una sola mente, unánimes, una sola mente, habiendo tantas diferencias, habiendo tantas opiniones, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y si no tienes una, yo te doy una. Si no tienes opinión en eso, yo te impongo la opinión mía. Eso lo ponemos a un lado, ¿para qué? Para que unánimes a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí va el punto aquí? Una mente, una voz. Glorifiquemos a Dios corporalmente. En sí, la verdadera adoración a Dios siempre tiene que ver con la glorificación a Dios el Padre. Siempre tiene que ver. Jesús dijo en Juan 4, dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre. ¿Ok? Adoren al Padre, Jesús lo dijo, en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Pablo en sus cartas vincula a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo para señalar la naturaleza de nuestro Salvador y la deidad de nuestro Señor Jesucristo también. Él es Dios. Son distintos en personas, pero igual en naturaleza, en esencia y en propósito. En propósito también. Hay lo que los teólogos le llaman la Trinidad económica, que tiene que ver de que el Padre fue el que eligió desde antes de la fundación del mundo, el Hijo fue el que se comprometió en venir a salvar a los escogidos, el Espíritu Santo es el que ahora está trayendo esa aplicación de esa salvación en los corazones, regenerando corazones muertos y trayéndolos a fe en Cristo Jesús. Y al final, todo va a ser para la gloria de Dios Padre. Pablo lo muestra un montón en sus cartas. En vez se nos olvida leerlas o cuando lo leemos no lo notamos. Para Pablo el propósito de nuestra unidad es de que glorifiquemos a Dios el Padre de nuestro Señor Mesías Jesús. Mesías Jesús. Cuando usted mira la palabra Cristo, no tanto es la palabra Cristo, es la palabra Mesías Jesús. Es más natural decir Mesías Jesús, porque es lo que Cristo significa. Y Jesucristo es una abreviación de Jesús Cristo. En el griego no hay tal cosa como Jesucristo, es Cristo Jesús o Cristo Mesías, con ese intento de esa palabra. Mire cómo Pablo habla acerca de nuestro Dios trino en otras cartas. Ahí lo tengo escrito en sus notas. Nomás las voy a leer. Segunda de Corintios 1, del 1 al 3. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gálatas 1, 3 al 5. Gracia a vosotros y paz de Dios y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de ese presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1, del 1 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 6, 23 al 24. Paz sea a los hermanos y el amor con la fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. la gracia de todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Grupos que niegan al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se les llama como falsas religiones, como sectas, como por ejemplo los apostólicos. Ellos no son tus hermanos en Cristo. Ellos son una secta que niegan al Padre. Y si niegas al Padre, niegas también al Hijo. Los unitarios pentecostales, ellos no son tus hermanos en Cristo. Ellos rechazan al Padre. El Espíritu Santo es como, ellos creen en un modalismo, en donde el Padre se convierte en el Hijo se convierte en el Padre se convierte en el Espíritu Santo, y al último el Padre es el que murió en la cruz, y el Padre es el que ascendió al cielo, y el último el que está sentado a la derecha del Padre no sabe ni quién es. Esos son unas sectas, ellos no son tus hermanos. Primera de Juan 2:22 dice esto: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El anticristo no es una figura. El anticristo no es una figura que se va a sentar en el templo de Dios, ¿ok? Desde ahorita se lo digo, porque Juan nunca lo menciona así. El anticristo es aquel que niega, es alguien que enseña herejía. El anticristo siempre es en Juan. Juan es el único que habla del anticristo y dice que ya está en la operación en el mundo cuando lo escribe. Es alguien que te enseña mal. Yo me puedo convertir en un anticristo si yo empiezo a enseñarte herejías. Gente que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice ahí en el versículo 23. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces el punto es este: Dios es el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así se reveló Dios. Yo no lo estoy revelando. Así Dios mismo se reveló a través de las Escrituras, a través de los pactos, a través de los testamentos. Así Dios se reveló. Es decir, Dios y Cristo son uno en propósito. Son distintos en persona y son unos en esencia. No lo entendemos. No lo entendemos cómo eso trabaja, pero esa es la Trinidad que nos inventamos para tenerle más o menos algo de cómo Jesús habla del Padre, cómo el Padre le habla al Hijo, cómo Jesús les va a mandar otro Consolador que no es el Padre, sino que es el Espíritu Santo. Y Pablo, aunque la Trinidad en vez se nos hace algo difícil, y sabe que no lo, nadie lo entiende realmente. ¿Sabes por qué? Porque tú no debes de entender a Dios. Tú nunca vas a entender a Dios. Tú eres finito. Dios es infinito. Tú eres complicado en ciertos sentidos. Dios no es complicado en eso, sino que Él es aparte, distinto a ti, santo a ti. Tú no lo vas a entender, pero así es como Pablo nos está mostrando. Quiero que ustedes vivan en unidad para que ustedes, a través de Cristo Jesús, adoren al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifíquenlo a través de su unidad. El único Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único Dios verdadero. El Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Ningún hombre viene a Dios, Jesús dijo, sino por mí. Y Jesús también dijo, nadie puede venir a mí a menos de que el Padre lo traiga. No lo entendemos, pero lo aceptamos. No lo entendemos. Yo le digo, no hay nadie que lo ha entendido. Puede leer a Calvino. Calvino habla maravillosamente de la Trinidad, pero si usted lee a Calvino se queda... ¿What? ¿De qué está hablando Calvino? Pero lo habla maravillosamente. Yo nunca he mirado una exposición de la Trinidad como la ha hecho Calvino y aún te quedas, ¿quién sabe qué está hablando? Pero así es como Dios se reveló. Entonces Pablo revela todo esto para que, en cierta manera, nos está invitando. La misión de nosotros es vivir en unidad. La misión de nosotros es vivir, aunque tenemos diferentes diferencias, tenemos diferentes opiniones, podemos poner todo eso a un lado para adorar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las podemos poner. ¿Por qué? Porque todos somos salvos igual. Todos se nos mostró la misma gracia. Todos se nos dio la misma misericordia. Todos recibimos, todos ahora somos herederos de Dios en Cristo. Todos somos igual en esos sentidos. En cosas que nos hacen distintos, las podemos poner a un lado para que a una sola voz, con una sola mente, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que Dios nos conceda tener este mismo sentir para con los unos con los otros en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que siempre nos una el amor, nuestra fe, lo que creemos, la paz, la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca debemos dejar que cositas tan tontas dividan esa unidad. Hablé de un montón de cosas hoy. Es la culpa de Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento. Que lo que tú quieres, Señor, es una iglesia en esta tierra militante. Una iglesia que hace su llamado de ser iglesia, de ser luz, de ser esa ciudad puesta, esa luz puesta arriba del monte para traer luz. Y solamente lo podemos hacer cuando estamos unidos. Padre, ayúdanos, únenos, danos de tu gracia, danos de tu paz y de tu consuelo y de tu paciencia, para que con una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.